las 5 de la tarde, y ya os decía, pues hace poco menos de 10 que íbamos a tener tiempo de tertulia, tiempo de cafelito, tiempo de participación ciudadana. Y es que a través del WhatsApp de la radio, pues nos puedes ir haciendo llegar pues tus opiniones, también proponiendo, planteando temas de debate, temas de interés para el municipio, y que así consideres. El WhatsApp, pues si te parece, te lo repito, 607-488-775. Y estábamos hablando, y no estaba sobre el orden del día, pero ya me la ponen votando básicamente. Estábamos hablando de fútbol fuera de micrófono. Estábamos hablando de que el Cádiz no gana desde que le cambiaron el nombre al estadio de Carranza, desde que es el nuevo Mirandilla. El Cádiz no ha ganado en el nuevo Mirandilla. Y digo que hablábamos de deporte porque no sé si os parece, pues hablar, reconocer también a una figura que se reconocía, se homenajeaba en la tarde de ayer. El Lubrica Unión Deportiva hacía homenajeaba, ¿no?, a la figura de José Antonio Gómez Angulo, en este caso a su familia, que recogía la placa conmemorativa que le regalaba el club, con todos los escalafones, todos los equipos de cantera allí presentes, y centenares de ubriqueños que quisieron pues rendir ese tributo a quien fuera, ¿no?, una de las figuras más ilustres del Lubrica Unión Deportiva, del fútbol ubriqueño, del deporte en general, y del que hablaremos también a partir de las 6 de la tarde. Jorge Chacón, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Y Pepe Montiel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, bienvenido a los dos. No sé si algunas palabras, José Antonio, a ese homenaje de Lubrica Unión Deportiva.
Bueno, hombre, que siempre queda bien. Es bonito. Sabemos que parece que todo el mundo no es Messi, no es el que mete los goles ni el que hace, pero sobre todo en los clubes y en el deporte local, siempre hay gente muy genuina que aporta, participa y le da una impronta, ¿no?, durante mucho tiempo, ¿no? Y bueno, hombre, y está bien que se le reconozca, que se le eche en falta cuando no están, ¿no? Uh-huh. Me parece muy bien y creo que es acertado, vamos.
El Lubrica Unión Deportiva, decía el deporte en general, porque los tres lo hemos vivido también en el CABU, ¿verdad, Pepe?
Es así, eso es lo que iba a comentar. Yo estoy más unido al baloncesto que al fútbol, y bueno, no haber nacido aquí quizás también, ¿no?, y tiene eso que ver, pero bueno, el quien haya tirado y quien haya llevado un poquito... bueno, el deporte local, dentro o fuera, ¿no?, con las categorías inferiores, y pues eso es digno de reconocimiento, así que bienvenido es.
Uh-huh. Pues homenaje a José Antonio Gómez Angulo. Recogemos el testigo de la semana pasada, semana en la que hablábamos mucho de inundaciones, y anoche me echaba yo las manos a la cabeza cuando veía 128 litros por metro cuadrado de previsión de lluvias para Ubrique. Y claro, un tema de inundaciones que leíamos la semana pasada, por cierto, eran 128 litros por metro cuadrado para el domingo, y ahora mismo la previsión ha bajado, ya como que el tema como que se me ha tumbado, ¿no?, casi, porque para el sábado dan 20, para el domingo otro 21 y para el lunes 40. Ahora parece que el lunes es el día que más va a llover. Pero claro, si nos vemos en una situación que puede darse como esa, Jorge, te miro a ti o a Pepe, a ver qué hay, ¿a quién miramos entonces?
Bueno, al final esto es como todo, ¿no? Esto le tocará aguantar el marrón a quien le toca estar en este momento. Pero bueno, esto es... Hay que saber que las grandes obras de infraestructura no hay ayuntamiento que tenga capacidad para acometerlas. Necesita la colaboración de otras administraciones siempre, y sobre todo encima, además, si estamos hablando de inundaciones, o sea, que todo lo que afecta a cuencas y a temas de agua, pues... Está claro que el competente es la Junta de Andalucía. Además, no es que sea el competente solamente legalmente, sino normalmente el que puede tocar en sus infraestructuras es la Junta de Andalucía. No es cuestión de quién sea más responsable que quién. Lo que yo, un poco lo que decíamos la semana pasada, es lo que yo mantengo ahora. Cuando un peligro está detectado desde hace casi 20 años ya, y además se sigue catalogando con ese mismo nivel de riesgo durante los años sucesivos en los que los planes se van mejorando, en algún momento tocará acometerlos, ¿no? O los acometeremos cuando pase la catástrofe y entonces no quede más remedio que arreglar todo lo que se haya estropeado, ¿no? No es cuestión de ultimátum ni de echarle culpas a nadie, pero indudablemente creo que, sobre todo en estos últimos tiempos, donde vemos que cada vez que llueve, parece que ya no sabe llover normal, ¿no? O sea, en la tele vemos todos los días que cada vez que llueve, ahora está lloviendo en el Levante, y al final no hay una imagen que no sean coches flotando, contenedores flotando y medio pueblo flotando, ¿no? Todo el mundo no se habrá podido equivocar tanto a la hora de urbanizar y a la hora de calcular los caudales y demás, sino que esto está cambiando, y entonces, si tenemos los riesgos detectados, yo creo que hay que meterle mano lo más pronto posible, ¿no?
Uh-huh. ¿Y Pepe?
Bueno, yo creo que el ciclo de la lluvia y demás es evidente que no es como cuando yo particularmente era pequeño, ¿no? Aparte estaba claro las cuatro estaciones, ¿no? Y se cambiaba, me entraba septiembre, ya tenías tu rebequita, ¿no? Y ya empezaban las nubes y estaba clarísimo, vamos, cuando terminaba el verano y venía el otoño, las primeras lluvias. Ahora vemos que hay dos estaciones, una más fría, otra mucho, muy calurosa, y la lluvia viene cuando dice allí voy, pues parece ser que es así, es así. Yo entiendo que hay que mirar y hay que adaptarse a lo nuevo, ¿no? Si esto es lo nuevo, que bueno, que el ser humano parece ser contribuido y demás, ¿no? Que ese es otro tema, y ese sí da para muchísimos programas, ¿no? Ese es otro tema, pues habrá que adaptarse y reaccionar rápido. Eso yo insistir en esto, en que es verdad que lleva esas obras más de 20 años que hay que hacerse, o ese problema detectado de más de 20 años.
Y llevamos 20 años con ese riesgo, ¿no?
Y claro. Eso, y que ha pasado, ¿no? Yo como ciudadano de a pie digo, bueno, ¿y qué ha pasado?
Que podría pasar el domingo, igual que podría haber pasado pasar el domingo, igual que podría haber pasado ya.
La pena es que empezamos a lamentarnos cuando eso, vemos los coches flotando, alguna vida que otra perdida o mal lograda, o esa es la gran lástima y es lo que hay que centrarse, ¿no? Pasa que el presente es el presente, ya, si se hubiese, eso parece ser que no vale para nada, pero bueno, yo entiendo que, bueno, que a nivel local el ayuntamiento se habrá hecho sus deberes, ¿no?, de limpieza del río, de limpieza de alcantarillado, revisar todo, visto esa previsión, entiendo que ya eso se haga cometido, porque, bueno, es una noticia que se conoce, gracias a Dios, ¿no?, que las previsiones, si bien ahora es cierto que te han tumbado un poco el tema, porque parece ser que en los días de ese fin de semana no va a llover tanto, pero sí se está postergando un poco esa gran cantidad de lluvia.
Pepe decía, Jorge decía, Pepe, del río y de alcantarilla. De alcantarilla no sé, pero por ejemplo del río sí que hablábamos el cafelito del miércoles, y yo personalmente decía que me parecía increíble cómo de finales, mediados final de agosto, que fue la última limpieza que teníamos en redes sociales apuntado, ¿cómo ha podido crecer tanto de la hierba?
Sí, pero en condiciones normales, los que saben, que yo no lo sé, digamos, eso no es un verdadero problema.
O sea, el río no.
Ese verde se arrastra con una lluvia torrencial, en su mayor parte se arrastra. Lo que pasa que es imposible limpiar el río cada dos meses. O sea, no es. Es que limpiar el río se dice con una facilidad. El río tiene el tramo urbano casi 2 kilómetros. Con un montón de metros cuadrados, donde hay que meter equipo con grúa, o sea, no hay ningún acceso al cauce del río, no es, o sea, tiene sus complicaciones, ¿no? Es verdad que es muy recurrente eso de, las alcantarillas estarán limpias, no sé cuánto, y siempre habrá un vecino que podrá llamar y puede llamar en este momento diciendo, pues en la calle tal hay tres, lo que llamamos alcantarillas, que son esos imbornales pequeños, laterales, que se ponen a ambos lados de la... Y el problema no es tanto eso como que la red general de transporte de agua esté limpia. Y la red general de transporte de agua me consta que está limpia. O sea, las grandes recogidas de agua, o sea, los arquetones perimetrales que hay en Ubrique, los ovoides de 300, que son los que aguantan la carga máxima de agua de Ubrique, eso prácticamente siempre están en perfectas condiciones. Uh-huh. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que ahí caben los litros que caben, no cabe ni un litro más. Pasados de esos litros... tiene que correr por las calles, no puede correr por otro sitio. No es la primera vez que lo hemos visto en Ubrique, o sea, en Ubrique hemos visto lluvias y años atrás, ¿no? Hemos tenido inundaciones y es verdad que en un par de días, en el momento que deja de llover, pues el agua baja y vuelve a esa normalidad. Lo malo sería cuando hablamos de una gran avenida, ¿no? Una gran avenida, esperemos que... Muchas veces a mí me dicen que somos muy alarmistas cuando hablamos de las grandes avenidas, bueno... no es que sea uno alarmista, es que puede la avenida se puede inundar 500 veces con medio metro de agua y nos lamentaremos nada más que de algunos daños materiales, o algunos o muchos, pero más daños materiales. Lo malo es que con que venga solo una avenida de 500 años, que calculaba que en la avenida podía entrar entre 4 y 6 metros de agua de altura, pues imagínate. O sea, es impensable, ¿no? Yo no soy capaz de imaginarme la Avenida España con 4 metros de agua de altura, además no quiero ni imaginármela, ¿no? Entonces, claro, es tan gordo lo que se te puede venir encima como población, que es verdad que tú dices, bueno, esta obra tiene que ser tratada como prioritaria. El error es pensar que nada más que nosotros, o sea, digo Ubrí, que somos los que estamos ante ese riesgo, no es así. Me parece, quiero recordar que la última vez que yo lo miré, había 64 zonas en Andalucía de alto riesgo de inundaciones, y todas con inversiones millonarias, ¿eh? No, estamos hablando que la inversión que se calculó para Ubrí en su momento era de 15 millones de euros. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Pero indudablemente alguna vez habrá que acometerlas, no quedan más narices, ¿no? Alguna vez le tocará a Ubrí que se acometan, si no totalmente, por lo menos parcialmente, para que vayamos disminuyendo ese grado de riesgo, ¿no?
Y cuando la alcaldesa dijo en este espacio de Cosa de Todos, en esta emisora, ¿no?, en el espacio, sí, Cosa de Todos, que iba a ser una prioridad para ella, para abordarla con el delegado de Medio Ambiente, y de hecho ya había estaba retomando las conversaciones, ¿es porque podemos esperar que este año haya, ya no sé, os hablo a vosotros, de cómo lo veis desde vuestras posiciones, si sois optimistas o no, de que vaya a ser, bueno, yo, no sé si inminente, pero de este curso, digamos?
Yo estoy con los dedos cruzados con que de verdad el dinero de Europa venga para afrontar las grandes infraestructuras necesarias en nuestro territorio. O sea, a mí me da igual, si me apura, de dónde venga el dinero y quién es el que lo ponga. Esperemos que se tenga en consideración. Ya te digo, ¿no? Porque lo mismo que a lo mejor lo que se calculó hace 20 años tenía que ser una obra hecha toda a la vez y no entraba en funcionamiento, sí, pues a lo mejor ahora ya ha pasado 20 años donde se pueden estudiar diferentes sistemas de hecho, hombre, vamos a ver, en todo este tiempo sí se ha mejorado. Se han mejorado redes de alcantarillado, se han dimensionado algunas que otras tuberías, se han mejorado algunas recogidas de agua, pero el problema es ese, el problema es que cuando toda la cuenca que nos rodea a nosotros empiece a coger agua y entre en carga, el río de Ubrí es insuficiente para desaguarla, así de simple, no hay más vuelta de hoja, ¿no? Y entonces es necesaria obra civil importante para encauzar ese agua. Y entonces, esperemos que nos toque algo, ¿no?
De Generation. Alarmista o no, pero es el titular.
No, pero... No, que te quiero decir que tú dices, no es cuestión de alarmismo, es cuestión de números. O sea,
no, decías tú antes de la alarmismo.
Claro que no, que es cuestión de números, ¿no? Tú dices, esto es lo que es y esto es lo que vale, ¿eh? No es...
Ahora vamos con un comentario de un oyente, pero antes, Pepe, a ti esto de Next Generation te suena a ver, porque al final lo que quiere el ciudadano es ver a la grúa ya excavando,
claro,
¿no?
Evidentemente, eso es lo que iba a comentar. Yo creo que la posible... el meterle mano a este tipo de obras, ¿no?, tan cuantiosas y demás, yo creo que la gran oportunidad son los fondos Next Generation de ahora, sin lugar a dudas. Aparte, se me antoja que entran perfectamente en el prototipo de lo que los fondos europeos rigen, ¿no?, y piden, que entran perfectamente. Así que yo creo que la palabra solución no es, pero bueno, el paliarlo o el empezar a que la bola ruede, yo creo que viene muy muy por ahí y entiendo que la Junta es por ahí por donde debe o está pensando poderlo encauzar. Esta posible reunión de la alcaldesa con delegación de Medio Ambiente, pues bueno, entendemos que ya nos contarán, ¿no?, de cuáles son los planes de la Junta y qué medidas o por dónde se puede encauzar esto, porque sí, se ve que es algo que hay que empezar. Insisto, ya se debería haber solucionado todo esto, o al menos parcialmente, pero bueno, que lo veamos nosotros al menos,
¿no? Decíamos espacio de participación de ciudadana, y el miércoles ya hubo mucha participación acerca de todo este asunto del río, de la limpieza del río y demás, y dice un oyente, Jorge, te lo digo a ti porque has dicho lo de la alcantarilla, dice que no entiende cómo se puede decir en esta tertulia que las alcantarillas están limpias, que puede poner ejemplo de alcantarillas de la calle Ronda, Peral, Tajo, que están absolutamente saturadas y con plantas naciendo de su interior. Son alcantarillas, ¿no?, que llevan años en esa situación, dice.
Bueno, no lo sé. Yo no soy del servicio de agua. Además, fíjate qué casualidad que me acaba de hablar de tres calles que tienen del orden del 25% de pendiente. Del orden del 25% de pendiente. Te garantizo, y no me voy a poner a porfía con el ciudadano, están tapadas, indudablemente, pero están tapados los invernales. La recogida general es que, si tú miras en las calles que tienen mucha pendiente, normalmente al final de la calle casi siempre hay un gran arquetón de recogida de agua que mete directamente el agua en el tubo de drenaje, que es el que tiene que sacar los ovoides, es decir, las tuberías laterales de los inbornales, que son esas rejillitas pequeñas, muchas veces tienen tan poca capacidad que en calles con tanta pendiente son insignificantes. Y entonces me podrás decir, ¿y entonces para qué se hacen? Pues yo también me lo pregunto muchas veces. Para tenerlas atascadas prefiero que no las ponga. Uh-huh. O sea, le diría yo al servicio de agua, no las ponga, pero eso es una opinión muy personal mía. Yo no le voy a discutir al vecino, te digo porque lo vivimos todos los días, lo vemos todos los días, que hay rejillas y arquetas que están atascadas en su entrada. Pero la gran mayoría, la que recoge el 70-75% del agua de Ubrique, que son los arquetones perimetrales que circundan Ubrique entero, hay 5, quiero recordar, con sus tomas de agua generales, esos están siempre muy cuidados, precisamente porque esos son los que colapsan Ubrique en cuestión de segundos. Uh-huh. No ya casi ni de minutos, sino de segundos. O sea, una lluvia torrencial, un arquetón de eso, se queda atascado y automáticamente baja una lengua de barro entera por Ubrique. O sea que cuando muchas veces hemos visto bajar del Prado esa lengua de barro, es porque, por ejemplo, el arquetón de Hipersol se ha colapsado completamente y automáticamente tira todo el agua por lo alto. Hombre, y hablo con tanta esto porque quiero recordarle que yo he sido durante muchos años concejal de agua y me he tenido que tragar todas estas historias. Y la pelea es continua y constante con el servicio de agua, de que parece que visualmente, y por lo menos a un vecino, dale la tranquilidad de que por lo menos las rejillas estén todas limpias, ¿no? Y me consta que todavía se sigue en esa dinámica, pero las importantes, las que recogen la gran cantidad de agua de Ubrique, te garantizo que están en perfecto estado.
Uh-huh. La percepción, entiendo, ¿no?, por parte del ciudadano de a pie de cómo está su calle, ¿no?, su alcantarilla y demás. Yo me remito ya no como representante de ciudadanos, sino como ciudadano de a pie. Claro. Es crucial.
Totalmente, de acuerdo.
No lo podemos negar. Es crucial lo que percibe el ciudadano, el servicio, ¿no?, por parte de su ayuntamiento, en este caso. Se me antoja crucial y da tranquilidad, da seguridad, da confianza y demás. Así que es así, en mi calle si hay alguna, sí. Si bien conozco, sé de lo que ha comentado Jorge, ¿no?, del arquetón grande, tal, el nombre que ha dicho, no lo recuerdo, que sí recoge la mayoría de lluvias y demás, pero insisto, en esa percepción se me antoja básica.
Está claro. Uh-huh. Pues, como decimos, dice Dani Olmedo, que lo tenemos aquí de especialista también muchas veces, sí, de la meteorología, que en torno a 90 litros hasta el momento, que nos está escuchando, lo estoy escuchando, dice, y hasta el momento da eso, unos 90 litros, y le da recuerdo a Jorge, dice, te envía de recuerdo Dani.
Sí, porque no es que lo tengáis ustedes, es que parece que más de uno, más de dos recurrimos a Dani.
Claro, cuando nuestro Julio Marbizón.
cuando tenemos alguna que otra duda sobre cómo nos van a venir las historias estas, echamos mano de Dani.
Bueno, pues nos dice
un saludo para él.
90 de media, 90 litros por metro cuadrado.
Son litros.
Son litros. Es para pensar qué serie o qué película vamos a ver este fin de semana o este puente.
Hombre, vamos a procurar. vamos a esperar a que caiga, como se dice, ¿no?, como cuando nos recomiendan que en el verano hagamos la salida escalonada, ¿no? Sí. A ver si cae escalonada y por lo menos que le dé tiempo a que se la traguen las tuberías.
¿Sí? Por lo menos eso, ¿no?, que parecía que iba a caer todo el domingo, ahora parece como que se reparte sábado, domingo y lunes. El lado malo del agua, que evidentemente habrá mucha gente que esté esperando, es el siguiente tema del que yo quería plantearos. ¿Por qué? Quería hablar de turismo. Estamos a las puertas de un nuevo puente, el de octubre, creo, no sé, y si queréis empezamos por ahí y ahora vamos haciendo un orden cronológico. El puente de octubre, ¿cómo lo viste, Jorge, en cuanto a turismo?
Yo lo vi espectacular. Entre otras cosas, pues no estaba aquí. O sea, te quiero decir. No, hombre, que no lo estoy diciendo como. No es que lo viera aquí, que vi el puente espectacular. Que donde yo estuve, aquello estaba hasta los topes. Y cuando me preguntaba, yo con todo el que he hablado, en todos los sitios donde ha estado la gente, estaba todo hasta los topes. Así que, cuando hablaba con los compañeros de aquí de Ubrique, pues me decían que yo, y aquí no cabía ni un alfiler. Pues entonces, creo que no ha habido muchos problemas a la hora de afrontar puentes, que la gente se ha tirado, o nos hemos tirado a saco, me voy a meter primero, ¿eh? Nos hemos tirado a saco, con los riesgos que eso conlleva, que no se nos olvide, que está muy bien, que uno lleve siempre su mascarillita en el bolsillito para ponérsela en el momento oportuno y no sé
cuánto. Cuando entra al bar y luego
eso, a Italia, esa historia, claro, sí, pero bueno, pero vamos, yo creo que pero además que yo creo que lo necesitamos, ¿no? Además nosotros aquí en el sur, yo qué sé, a lo mejor un noruego, un finlandés, estos que están todo el día muertos de frío, metidos en sus casas, calentitos, esto. Pero nosotros necesitamos estar en la calle, quillo. Si no estamos en la calle, nos falta algo, quillo. Entonces.
¿Y Pepe, tú estuviste aquí o?
El puente lo vi un día trabajando.
Ah, está bien. Venga.
Afortunadamente, ¿vale?
Alguien tiene que trabajar, ¿no?
Vamos a decirlo afortunadamente, ¿no? Que no, cuando hay, ¿no? Hay que aprovechar, dice.
El agua hay que cogerla cuando llueve.
Un amigo mío dice
siempre eso.
Viene perfecto.
El agua hay que cogerla.
Pero sí me consta que estaba el pueblo a rebosar de gente, ¿vale? De gente. Ahí hay que, bueno, cuenta más gente, hay mucha más porcentaje de que, bueno, se dejen los dineros aquí, ¿no? Y hagan uso de nuestros bares, restaurantes, alojamientos, casas rurales, entra dentro de alojamientos, evidentemente, y demás. Ahí es donde hay que mirar, ¿no? Esa cifra, ¿no? ¿Qué hemos repercutido? Porque gente había, eso uh-huh. es evidente. Sí. Y buen tiempo hizo como que, uh-huh. Insisto, me cogió solo uno de los días trabajando y miraba el tiempo. Bueno, su poquito de calor, pero bueno. Buena noticia, claro que sí. También hay celos, ¿no? Y ganas de eso, ¿no? De salir, de estar con gente, de tocarse, hay ganas de tocarse, pero, en fin, con mucho respeto y todavía respetando un poquito, como digo, que esto no se ha ido,
Y decía que quería hablar de turismo porque esta pasada semana, el viernes concretamente, recogía el Museo Manos y Magia en la Piel el distintivo Q de calidad, el tercero, si no me equivoco, del que dispone el municipio de Ubrique, junto el de la Oficina de Turismo y el del Yacimiento de Ocuri, que renovaban también ese certificado Q de calidad. Jorge, en tu opinión, ¿qué aporta este certificado Q de calidad? ¿Y es este uno de los caminos por donde tirar en el turismo?
Bueno, mira, si partimos de la base de que Ubrique ha empezado más tarde que otros territorios con el tema del turismo, todos los esfuerzos y todos los logros que se consigan, pues nos van a servir para ir eliminando esas diferencias, ¿no? En lo temporal e incluso en la forma de trabajar y de atender a nuestros turistas, a nuestros visitantes, ¿no? La Q de calidad no es nada más que un reconocimiento a un trabajo bien hecho, así lo catalogaría yo, igual como cuando se puso en marcha el programa Asiste, es decir, todo lo que sea ir mejorando, ir acercándonos al turismo, vamos a llamarlo, del siglo XXI, ir acercando las normativas, los servicios, la posibilidad de prestar o de ofrecer nuevas oportunidades y sobre todo de paralelamente de poner en valor nuestro patrimonio y el que Ubrique puede ofertar cosas que hasta hace muy poco, pues hasta nosotros mismos dudábamos que pudiéramos ofertarlas, pues yo creo que es una muy buena noticia para la localidad y también tendrá que repercutir en ese monto económico de Ubrique, que siempre nos hemos quejado de que el monocultivo tiene su riesgo. Pues mira, si podemos ir abriendo apéndices que den otra salida y otras posibilidades, creo que, ya te digo, y la Q de calidad lo que nos demuestra fundamentalmente es eso, es trabajo bien hecho y trabajo serio y con ganas de quedarse para continuar.
Uh-huh. Pepe.
La Q de calidad, más allá de que, bueno, hay unas cosas que cumplir, ¿no?
Unos requisitos,
certificado. Lo importante es que el propio nombre lo dice, ¿no? Certifica la calidad del servicio turístico de ese organismo, de ese lugar, ¿no? No hay que decir que bueno, el proyecto el Manos y Magia en la Piel, cada persona que lo visita, pero todos y cada uno, no he oído nada, en fin, nada malo, nada al contrario de la calidad que se ofrece ahí, pues se lo merece y bueno, hay que aplaudirlo. He de decir que, a colación lo que ha dicho Jorge, bueno, hace 20 años llegué yo por Ubrique, ¿no? Bajé las cumbres y días después me di un paseo por el casco antiguo. Bueno, me llevaron, ¿no? Y en aquel momento, hace 20 años, lo ha dicho Jorge también, parece ser que Ourique se está apuntando al turismo un poco más tarde que el resto de municipios, ¿no? Parece ser, quizás porque la industria de la piel era la que pujaba, es la que puja aún, ¿no? Y no había necesidad, parecía, ¿no? Pero para el visitante que viene de fuera, y yo he trabajado algo en turismo en otros países, pero he trabajado algo en turismo, era algo de locos, ¿no? Que no me echaba la mano en la cabeza. Bueno, pues si esta riqueza, esto tan único, tan aquí, que no está explotándose, ¿qué es lo que ocurre? Y bueno, la explicación es esa que he dicho, entiendo, ¿no? Que, bueno, los esfuerzos y todo estaba un poco, ¿no?, en la industria de la piel, y yo entiendo que la diversificación en el primer motor económico andaluz y español, que es el turismo, pues siempre es bueno. De la pandemia también hay que aprender. Nos viene una pandemia de este estilo o de cualquier otro, nos para la actividad turística, que viene muy de la mano del contacto físico, de la visita, de experimentar, ¿no? A fin de cuentas. Y bueno, hay que prepararse a un turismo más actual, ¿no? Más del siglo XXI, ¿no? Más 4.0, más uh-huh. de visitas virtuales también, más desde ese punto de vista. Pero bueno, todo, volviendo al tema, ¿no?, de tu pregunta, todo reconocimiento a esos tres enclaves tan estratégicos desde un punto de vista turístico, pues eso por supuesto que va a ayudar a que, bueno, más visitantes, y entiendo que de más calidad desde un punto de vista turística, no es que ningún visitante haya de primera, de segunda, de tercera, todo el mundo sabrá lo que quiero decir, pues bienvenido sea.
Y en cuanto a esa planificación del turismo, Pepe, de esa actividad, de esa agenda otoñal que se ha dispuesto por parte de la Concejalía de Turismo, que empezaba este fin de semana justo con la Ruta de los Molinos y Cata de Pan, estas salidas, ¿cómo lo valoráis, cómo lo veis?
Yo entiendo que el hay que empezar, y se está empezando a generar contenido, ¿no? A generar... En principio, y fijaros lo que voy a decir, da igual el número de asistentes, en principio, no da igual, por supuesto que no, pero hay que empezar a generar contenido, a generar, a atraer gente a esos enclaves, como digo, estratégicos desde un punto de vista turístico. Y la iniciativa, pues bueno, es magnífica, ese parece ser que es un poco el camino para atraer a gente. Y a mí, yo me preguntaría cuál es el perfil, ¿no?, que ha ido a esas actividades, ¿no? ¿Es el ubriqueño, la ubriqueña de a pie, vamos a decirlo así, gente de fuera que se entera, que le llega la información, que es un poco eso, ¿no? A eso me refería yo de la estrategia del siglo XXI, ¿no? Es un punto de vista de la comunicación. Uh-huh. ¿Le ha llegado a gente de otras localidades? ¿Cuáles son las vías, ¿no?, de comunicación, de distribución de esa información? ¿Cuál es el perfil de visitante que necesitamos? Porque bueno, si es que todos conozcamos, por primer lugar, nuestro patrimonio, lo que tenemos, eso es básico, eso hay que conocer. El ubriqueño o la ubriqueña tiene que conocer qué tiene y qué no tiene, porque bueno, el turismo dice que el primer agente turístico es el propio ciudadano, sin duda, vamos. Si no conocemos lo nuestro, difícilmente lo vamos a comunicar, lo vamos a contar. Y demás, pero bueno, realmente una pregunta, me encantaría saber cuál es el perfil que ha terminado yendo a esas actividades. Uh-huh. He visto fotos aquí en la web de Radio Ourique y demás, y bueno, número decente, entiendo, de visitantes, pero bueno, ese perfil sería genial saberlo.
Uh-huh. Pepe,
no, yo Jorge, creo que es un poco, ¿no? Es el... En el camino de esta consolidación, en el camino de dejar una impronta dentro del turismo, o sea, no es cuestión de ser siempre el más novedoso y el diferente. Muchas veces hay que repetir modelos y aplicarlos a tu territorio. Se está haciendo un trabajo, yo creo que muy serio, de consolidación fundamentalmente. Piensa que si miramos años atrás, a lo mejor se empezó a explotar el tema de Ocuri de una manera un poco, digamos, a lo que sale, a ver si que no se me enfade nadie que le correspondiera trabajar en aquellos tiempos. Ahora ya tiene unas programaciones más lógicas, más centradas, más acordes con las temporadas, y de hecho igual, manos y magia en tu piel, tanto en tema de San Juan con las visitas, si te quiero decir que se van sumando actividades, pero lo que se van sumando fundamentalmente son hitos culturales de la localidad, que es verdad un poco lo que ha dicho Pepe. Estoy seguro que hay gente del territorio, cercano o no tan cercano, que conoce mejor la realidad cultural de Ubrique que muchos ubriqueños. Precisamente, además, que por ser de Ubrique pasas por delante y ni te paras. Después sí, después conoces los castillos de Suiza, te los sabes de memoria, pero es verdad, pero a lo mejor no has estado nunca en Ocuri, por ejemplo. Así de simple, ¿eh? No puede ser tan... No es tan extraño. Yo tengo montones de amigos de fuera de Ubrique que han estado en la Cruz del Tajo, y tengo montones de amigos de Ubrique que nunca han subido a la Cruz del Tajo. Y tú dices, ¿cómo puede subir a la Cruz del Tajo alguien que no es de aquí, que tiene que buscar? Además, que eso no es una ruta programada, tiene que ser... Bueno, pues esas son las cosas que pasan muchas veces, ¿no? Y la idea, yo creo que es llegar a normalizar toda esa situación cultural, y estoy de acuerdo con Pepe, sin que sirva de precedente.
Suenas malo, Jorge.
En que, lo primero es vamos a conocernos y después vamos a sacarle el máximo partido a lo que nosotros conocemos, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, yo creo que vamos en el buen camino.
Uh-huh. Pues eso, en cuanto al turismo, ¿no? Tenía yo aquí previsto pues hablar de turismo, porque se avecina un puente que parece, por el tiempo, que puede no ser tan bueno como el anterior. Por cierto, que otro oyente, otro mensaje de los oyentes dice, volviendo un poco al tema de las inundaciones, si ya no nos acordamos, o no os acordáis los tertulianos, cuando hubo inundaciones en la zona de La Vega. Además, el argumento de la pendiente no le convence. Si la alcantarilla está limpia, menos correrá por las calles. El oyente se ofrece a elaborar para la semana que viene un listado con las alcantarillas taponadas del municipio y lamenta que no se quiera reconocer que hay un problema de limpieza de alcantarilla.
Existe, ¿no? Existe una aplicación.
Antes que eso, primero, yo no trabajo en el servicio de agua. Segundo, no soy el responsable de la limpieza de las alcantarillas. He dado mi opinión igual que la ha dado él. Me parece muy bien que a él no le convenza el tema de la pendiente. No es cuestión de que yo me ponga a discutir con él de eso. Y sería, desde luego, más que hacer un listado, no estaría mal poner en conocimiento del servicio de agua dónde están esos problemas y que ellos sean los que les digan y les planteen cómo se resuelve. O sea, no es cuestión de ver quién
tiene más razón. Si él conoce puntos muy concretos, que los ponga en conocimiento del servicio de agua, que seguro que los va a
acometer. Si no, sería del todo ilógico. O sea, no creo que el servicio de agua vaya mejor porque haya más problemas en el alcantarillado. Y desde luego no hay un problema de alcantarillado en Ubrique. Y me da igual lo que le pueda parecer. Los datos son los datos. Entonces, eso sí los conozco yo. Entonces, no hay un problema de alcantarillado. Podrá haber un problema de falta de capacidad para recoger toda el agua cuando la sierra entra en carga. Ese sí podrá existir. Pero no hay un problema de alcantarillado en Ubrique, porque sería, eso sí que es sembrar alarmismo gratuitamente. Es decir, en Ubrique hay un problema de alcantarillado, no, perdón usted, pero no lo hay.
Uh-huh. Decía Pepe que para eso hay una aplicación, y yo te doy paso, Pepe. Yo siempre lo digo, yo a favor de la denuncia pública, mediática, pero también a favor de denunciarlo donde tienes que denunciarlo, en la aplicación. Y de hecho, es que voy a ponerme como ejemplo, porque hace 2-3 semanas puse una incidencia en la aplicación de mejora Ubrique de alcantarilla y el día siguiente se solucionó. Pepe.
Magnífico. Sin duda alguna, lo que el oyente dice es algo que ha visto y es algo que conoce. Claro. Faltaría más, vamos, no va a perder el tiempo en escribirlo, ni mucho menos, si no fuese así. Yo le invitaría a que lo hiciera, claro, que lo denuncie, claro, aquí, públicamente, perfectamente, y también vamos a buscar una solución, porque la crítica por la crítica creo que no construye. Existe una aplicación, se llama Mejora Ubrique, que es yo creo que es uno de los cauces. Y aparte, bueno, también tiene ahí lo puse tal día y llevamos 7 meses y no habéis limpiado nada. Aquí está la foto, puedes subir foto, texto y demás. Y
además ese sí que es el mejor sistema para controlar que el servicio cumple con sus obligaciones.
Es así.
Como en el momento que tú pongas en Mejora Ubrique, te va a saltar un report que te va a decir la fecha y la hora de cuando lo pusiste. Podrás coger y decir, mira, tal día lo puse y todavía está igual. Es que me parece muy bien. Te digo, si muchas veces yo creo que nos equivocamos todos, yo el primero. O sea, eso, parece que la denuncia pública resuelve cualquier problema. No, mire usted, la denuncia pública está muy bien, está bien que si alguien no se ha enterado que se entere, la mayoría de las veces se sabe ya antes de que se diga, pero bueno, Otra cosa es que se tenga la solución inmediata, pero para este tipo de cosas hay bastantes más soluciones que para la otra. O sea, no es lo mismo hacer un canal de descarga que nos va a costar X millones de euros a limpiar 30 alcantarillas, por muchas que parezcan. O sea, también por muchas que parezcan, 30 alcantarillas no es nada en una recogida de agua. ¿Me explico? O sea, no estoy intentando de alguna manera quitarle valor a eso, pero ya te digo, el problema fundamental de Ubrique es cuando la red entra en carga, y entonces sí que tendríamos problemas de verdad. Mientras no entre en carga, si nos tenemos que mojar los pies, pues mira, nos los mojaremos. Si no nos los mojamos, mejor.
A mí me parece genial la denuncia pública, y es así como tiene que ser, y hay muchos casos en los que hasta que no se pone un nombre, hablo de cualquier red social, me da exactamente un nombre, un tal, se pone la foto y demás, parece que la administración de turno, ¿no? No se termina de enterar, he ido 30 veces al, digo, ayuntamiento, como digo a otros sitios, ¿eh? Uh-huh. El no se termina de enterar, eso yo sí estoy a favor de hacerlo, porque es el mecanismo de presión mayor que, bueno, el tema político o el gobernante más teme, ¿no? Que es una mala prensa, una mala comunicación, y eso es así, ese es el poder, menos mal que lo tenemos, están aquí estos micrófonos, y eso, adelante, invito a todos que lo hagan públicamente, y también mediante el cauce, para realmente que no se quede en eso no aporta absolutamente nada a nosotros como sociedad, lo que nos aporta es la solución, y el cauce, entiendo que el más fácil para el usuario es descargarse esa aplicación, mejora Ubrique y ya está.
Parece muchas veces que por poner tu incidencia en Ubrique Foto Denuncia, la alcaldesa está por las noches metida en Ubrique Foto Denuncia a ver quién ha puesto... La
alcaldesa y precisamente...
Ya creemos como que ya se da por enterado, ¿no?
Pero vamos, no sé, el que no se haya enterado todavía, la alcaldesa no es normalmente la que gestiona las incidencias de las obras. Sí, yo te he entendido lo que tú quieres decir. Claro. A mí me parece una pérdida de tiempo que un ciudadano tenga un problema de verdad y espere a un jueves para ponerlo en conocimiento de la alcaldesa. Me parecería razonable que el lunes, que tiene el problema, lo pusiera en conocimiento del ayuntamiento, y el jueves, si quiere, que se lo diga a la alcaldesa en la radio, pero ponlo en conocimiento del ayuntamiento antes, para que se pueda afrontar, porque es que después, a mí me parece hasta un poco ridículo, montones de veces después se pone en conocimiento, se va, y con el tiempo que toque, el que toque, o sea, aquí no hay un equipo de intervención inmediata que está sentado en un banquillo y cuando alguien llama se le da el botón y salen corriendo.
No, por suerte no,
fíjate tú, porque si fuese así, entonces esto sería una locura. Pero sí es cierto que tú miras al final de un mes, y con que sea alguien curioso y vean, muchas veces se informa en el mismo pleno, al final de un mes te dicen las incidencias que se han resuelto, y tú me podrás decir, pues hay el doble, perfecto, pero tienes la garantía de que al mes siguiente se van a resolver otro buen número de ellas, y al siguiente otro buen número de ellas. ¿Es así?
Eso de decirlo el jueves, estoy entendiendo que es cuando la alcaldesa o el equipo
viene
aquí a la radio, ¿no? Claro, de manera pública, y llaman. Entiendo que te refieres a eso, ¿es así?
Claro,
¿no?
Claro.
Mi lectura es desde el otro lado, ¿no? Eso a lo mejor tiene que ver con la confianza en los órganos de gobierno, no precisamente en este o en el que sea. Es decir, no, yo lo voy a decir aquí, verás tú cómo me escuchan. Seguro que ese es el punto de vista de quien lo hace.
Se daría cuenta, si lo hace de otra manera, como antes se lo hubiesen resuelto antes. Te lo digo de verdad, es que no es ningún secreto. Si es que, mira, la ventaja que tiene Mejor Ubrique es que en el momento que tú marcas una incidencia, se le genera en el departamento correspondiente un aviso de avería, un aviso de obra, un aviso
de... Sí, ahí estamos de acuerdo.
Entonces, ¿habrá algo más rápido que eso? ¿Habrá algo más rápido que eso? Se genera ese aviso y ya lo tienen en los partes de trabajo, automáticamente. Si tú te esperas a decírselo al jueves a la alcaldesa se lo tiene que comunicar a alguien, que se lo mande a alguien que haga el parte. Si lo digo nada más que por eficacia. Entonces, te darías cuenta cómo, haciéndolo de la otra manera, va mucho más rápido, aunque tú quieras manifestarle a la alcaldesa lo que quieras. Digo a la alcaldesa porque
sí, es
lo que
me toca hablar
ahora mismo. O sea, para eso está los jueves, para que la gente le plantee lo que quiera. Pero que esperar a eso para buscar una solución, yo la entendería cuando tú me dijeras, mira, he intentado por todos los medios que me busquen esta solución y no me la han buscado. Entonces solamente me queda recurrir a la alcaldesa. Entonces, bueno, lo podría entender por esa parte, ¿no? Pero digo lo otro por operatividad, que muchas veces perdemos el norte de esa operatividad, parece que eso, haciendo la denuncia pública se hace antes. Bueno, unas veces sí, otras veces no. Porque unas veces sí depende de una decisión y otras veces no depende de esa decisión, sino depende de un sistema de trabajo que está programado. Y lo que no vamos a estar es saltándonos los pasos de ese trabajo programado, porque si no entonces sería un disloque. Pero a la larga tú lo que tienes que mirar es decir, después de tanto de X meses, ¿cuánto se ha avanzado en temas de arreglos de luz? ¿Cuánto se ha avanzado en temas de tal? ¿Cuánto en tal y en tal, en tal, en tal? Y entonces podrás comprobar qué servicio va un poco peor o qué servicio va un poco mejor. A lo mejor resulta que el que ha llamado nos trae, no a nosotros, le presenta al ayuntamiento un listado tal y hay que sentar a la empresa y decirle, oye, ¿qué pasa con esto? Y habrá que darle las gracias a ese ciudadano. Esto no es una cuestión de a ver quién tiene más razón. Es una cuestión de que tú puedes tener una percepción como ciudadano de una zona concreta, que además, claro, si me estás hablando de la calle Ronda, de la calle Pera y de la calle Tajo, cuando allí llueve tienen que bajar unas cañetas de agua que no me lo quiero ni imaginar. Pues claro que está más sensibilizado que otro que no le caen esas cañetas de agua, seguro, seguro que sí, ¿no? Pues bueno, vamos a intentar entre todos darle ese empujón que creo que hay que darle a estas cosas, ¿no?
Volvíamos a hablar de inundaciones y de lluvia, petición de, bueno, petición no, de detrás, como consecuencia, ¿no?, de un mensaje de un oyente. Como digo, este tema está siendo muy recurrente para, o está siendo de mucho interés, ¿no?, para la audiencia, que así nos lo está haciendo ver a través de mensajes. Y estábamos hablando de turismo, y me comunicaban aquí por línea interna del WhatsApp, me llegaba el tema del Betis, ¿no? Estábamos hablando de turismo, y bueno, la promoción que le ha conseguido dar un jugador, en este caso Borja Iglesias, con una celebración, ¿no?, y todo lo que se ha montado después, todo eso va en beneficio del municipio, ¿no?
Eso es un poco lo que venía yo a decir antes, ¿no?, con respecto a vuelvo a la comunicación, que es que bueno, hay que abrir los ojos y darse cuenta que hoy en día es eso, es comunicación y comunicación, es así. Los focos y las cámaras estaban en ese... Fue un penalti, ¿no? Fue un penalti, en ese penalti y tal, hizo lo que hizo.
Que no sabe la gente muy bien qué es lo que hizo.
Pero mira, eso fue... No, pero eso en una campaña de marketing, esos son dos tomos de 200 páginas, ¿eh? Creas la duda, creas la necesidad, te esperas un tiempo, luego la resuelves poco a poco, es así. Luego el municipio aprovecha la oportunidad, es un plan de marketing, nada, en un momento, pues... Ese, a eso me refería, ¿no? Con hacer cosas. Decía Jorge, muchas veces no hay que hacer cosas más tan modernas, también hay que. Sí. Bueno, pero también hay que hacer cosas modernas, por favor.
Modernas. Eso que estás tú diciendo, mira, me consta porque, hombre, lo sé por el concejal de turismo, ¿no? Que para conseguir la declaración de bien de interés turístico nacional, pues como es lógico que cumplí un montón de requisitos y fundamentalmente hay una parte que es la de difusión a nivel nacional, con lo cual. Te digo que ahí se están haciendo ímprobos en esfuerzos en contactar con editoriales de muchos sitios, con emisoras, con no sé cuánto, porque para que tú le traslades publicaciones que tienen que salir. Y ahora va a resultar que el penalti del Borja Iglesias nos va a dar más publicidad, claro, sí, que todo lo... Te digo la curiosidad de este tipo de cosas, ¿no? Además, el tío se presta, porque parece que se presta, ¿no? Es un tío, parece ser muy agradable, un tío que le va a esta historia. Y ya digo, en el momento que la alcaldesa le puso te invito para no sé cuánto, ya sabemos que él ha contactado con gente que está hablando, que está, y la cantidad de gente que está bicheando para ver qué coño son esos de los jamones, es verdad, es curiosísimo.
Uno de los que tiene el hilo era esa palabra que yo no quería decir, era que leches es un gamón. Vale. Decía, coño, ¿qué coño es un gamón? Decía, y claro, y se le ponía que era un gamón, que las imágenes de la
fiesta. Es curioso, es verdad.
Al final de la anécdota, porque al final para el futbolista pues puede ser una anécdota, una gracia, una broma, pues al final repercute de esta manera, ¿eh?
La importancia que tiene buscar a prescriptores, ¿no?, del pueblo, ¿no? Ya no gente de aquí, que sí, evidente. Bueno, tú eres de Ubrique, que no vas a hablar más de Ubrique. Claro, no, prescriptores que contacten, que comenten, que comuniquen, como decía, los valores o, bueno, lo que se decida desde la concejalía de turno, en este caso turismo, sobre el municipio. sobre los Gamones, a mí directamente, bueno, dos, tres familiares, por eso, por lo del Betis, me llamaron. Mira, es verdad, tú me has hablado de los Gamones, no sé qué, mira, estoy aquí en internet. Qué curioso, ¿no? Y eso del columpio, ¿eso qué es del columpio? Tal, no sé qué. Entonces, ¿qué ha generado? Y ha tenido repercusión y ahora nos toca eso, aprovechar y seguir esa estela, ¿no?
Tenemos que procurar por todos los medios que esté lesionado en mayo.
Que venga.
Que venga, claro, que esté lesionado, que venga.
Eso se soluciona rápido.
O sea, que habrá que hablar con alguien para que lo lesione o le haga algo para que, o que le enseñen dos amarillas, hombre, venga, que no lo lesione, venga, que le enseñen dos amarillas y hombre, una cosita así, nada, pero ha estado muy bien, la verdad que es muy simpático y muy bien, vamos.
Y que el círculo se cierre con Borja Iglesias explotando un Gamón en la verdura.
Bueno, hombre, pues eso, si es capaz, bueno, yo, el Pirri dice que le da clases particulares hace falta, así que imagínate si va a aprender tío rápido.
Bueno, pues
ahora no sé si hay que tener la hechura del Pirri para explotarlo como lo explota él, que yo también, que yo la teoría también me la sé, pero esto no suena igual.
Que sería el domingo 1 de mayo, sería el siguiente la crucidad de Gamón.
Como siempre, en términos de normalidad. Semana siguiente al 3 de mayo.
O sea, sí. Sería el 8. Pues juegan en casa contra el Barcelona.
Pues entonces hay que buscar algo, Guillo.
¿A qué hora juegan? Todavía no hay horario. Pero bueno, si fuera el sábado a mediodía, le da tiempo a estar aquí.
Aunque tenga yo que esperarlo en la puerta.
Es Betis Barcelona, porque lo estuve viendo el otro día. Era el fin de semana antes, era Getafe Betis y el fin de semana del 7-8 es Betis Barcelona. Bueno,
hay otras formas creativas, ¿no? De hacerlo que esté aquí, ¿no? De hacerlo, que grabe un vídeo, que se desprenda. Tal, hay otras formas en caso de que no pueda estar.
Así ya
que
se ha abierto, por lo menos se ha abierto la puerta y él parece que se puede. Claro, bueno. Lo cual ideal, vamos.
Pues al final eso, resaltar que de la anécdota, pues al final la repercusión que tiene el pueblo de Ubrique. Y nos quedan 10 minutos y yo he dejado un asunto que era de fuera de la localidad, aunque evidentemente afecta también al municipio, pero claro, quería tratar primero todo lo que concierne directamente al municipio de Ubrique. Me refiero a los presupuestos autonómicos, de los que tanto se está hablando, ¿no? A nivel autonómico, valga la redundancia. Veía hoy a mediodía los informativos y hacen referencia, ¿no?, a las declaraciones de Marín dando respuesta a las de Espada y decía, mira, para el cafelito de hoy que bien me viene que sea PSOE y Ciudadanos, una Espada que parece, Jorge, y corrígeme si me equivoco, como que supedita su apoyo a los presupuestos en torno a los 8.000 sanitarios que van a ser despedidos, que no van a renovar su contrato después de la pandemia, y un Juan Marín que le ha dicho a Espadas que se deje de ultimátum y que lo que tiene que hacer es posicionarse y no chantajear al gobierno autonómico.
Bueno, es curioso que sea Marín el que le conteste siempre, no sé por qué. Pero bueno, eso lo estaba pensando yo así en alto. Yo creo que Juan Espada ha hecho algo que le reclamamos siempre a todo el mundo y que el que no gobierna, el que gobierna normalmente le reclama al que no gobierna, ¿no? Y es que deje de hacer oposición por oposición y que se preste por lo menos a dialogar, a ver las cosas y después ya veremos si se aprueban o no se aprueban o se dejan de aprobar. Los intereses de cada uno son los de cada uno y cada uno los verá en cada momento. Lo que sí está claro es que a mí, como socialista, me parece razonable y me parece muy positivo el que por lo menos Espada se quiera sentar a hablar de los presupuestos además con una premisa que ya dijo en su momento. Antes de que te los tenga que aprobar Vox con un chantaje, prefiero hablarlos contigo. ¿Vale? Muy bien, cada uno juega a lo que tenga que jugar. Que empieza a hablar de condiciones, muy bien, se hablan de muchas cosas. Las condiciones se plasman cuando uno se sienta y llega a un acuerdo. Hasta que uno no se siente y llegue a un acuerdo, no sabe si todo lo que se ha dicho durante todo este periodo mediático anterior a cada una de las negociaciones es lo que va en el papel o no es lo que va en el papel. Y hombre, y digo por la parte que me toca como socialista, si no hubiese salido ningún consejero con la boca llena diciendo que no se despedía ni a uno solo, que lo han dicho más de una y más de dos veces, que no se despedía ni a uno solo de los sanitarios que se habían contratado, pues a lo mejor no había que decirle, tiene usted que dejar a los 8.000 que va a despedir. Todos cometemos errores y cuando se gobiernan, más porque se dicen más cosas.
Pepe.
Muy curioso no sé, no termino de acostumbrarme al juego político este de hablar con el adversario a través de un medio de comunicación, en lugar de coger el teléfono, lo marca y sí, dice, siéntate aquí conmigo, y vamos, ¿sabes? Un juego, no sé, yo como...
Es que entonces los periodistas tenemos que comer también. Que,
claro, efectivamente, claro. efectivamente. Por ahí a favor, a vosotros a favor de eso, que tenéis que vender periódicos y lectores de prensa online, pues claro. Pero es un poco sin sentido, ¿no? Mira, que yo desde aquí le digo al señor Marín, o al revés, yo desde aquí le digo al señor, se lo ha dicho usted, en, yo creo que el ciudadano está hasta el gorro de esas cosas, un poco,
bueno,
¿no?
También perdona un inciso.
Bueno, no te he interrumpido yo.
Perdona, es que muchas veces es que estamos dando por negociación lo que dicen en la prensa. Esto no es ninguna negociación, ¿eh?
No, eso no es ninguna tú llevas más tiempo que yo en esto.
No, eso no es ninguna negociación. Te quiero decir, esto, ¿no? Pero me dices, que es eso. Es que está, y parece que lo que dice cada uno en los medios son elementos de una negociación. Eso no son elementos de ninguna negociación. Eso es cada uno preparando su terreno hasta que no se vayan a sentar para negociar, si se van a sentar para negociar.
Al final dejo yo de presentar y también me convierto en tertuliano.
No, antes.
Yo para defender yo la prensa.
Te lo digo yo así. No, que no lo digo como un ataque a la prensa. Sí, la prensa dice lo que es, pero que muchas veces parece...
O filtraciones interesadas de uno
pues
y
claro,
de
otro. Claro, claro, pero claro. Él me ha entendido a mí magníficamente.
Claro, claro. Me ha
entendido a mí magníficamente. No es eso, ¿no? Pero, eso es que ya vale, insisto, que la defensa de los periodistas, que menos mal que existís, ¿no? Me parece un juego político. Lo que se me antoja a mí que hay que hacer es sentarse y hablar de, bueno, yo para apoyar, para abstenerme, estas son mis condiciones, para apoyar, estas son mis condiciones, y al revés, mira qué te parece, que y ya está, que los partidos que
eso va a pasar,
que están ahí,
¿no? Saben, ¿no? Que eso va a pasar.
Eso no estoy yo tan seguro. Ojalá.
Dime alguna negociación de cualquier tipo, de cualquier índole, que no se haga en una mesa, aunque sea más que para decir que no a todo lo que me presenta.
Bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado, no sé, cualquier cosa que proponga, no sé?
No, pero una cosa son propuestas, otra cosa es negociar un presupuesto. Que negociar un presupuesto hay que sentarse y decir, tú apuestas por aquí, yo te pido esto. Si pones esto, te voto esto. Si no, eso... Si no es una negociación de presupuesto, si no es un canto de sirena. O sea, si no se sientan, todo el que haya dicho que tenía intención de sentarse a negociar, ha faltado la verdad, porque no se ha sentado a negociar. O sea, negociar no es lanzarse mensajes, y muchas veces lanzar mensajes para tus oyentes, para tu galería, que muchas veces suenan mejor o peor en función de a quién se los dirija. Eso no es negociar.
Pero eso, bueno, la conclusión, vamos, digo, ya que se va el tiempo, mi conclusión es que, por un lado, en estos puestos de trabajo que parece ser que no o sí se van a renovar, que se dicen que sí, se dice que no, y demás, y se nos llena la boca de por qué se despiden o no se renuevan, y anteriormente, en juntas anteriores, ha ocurrido lo mismo con profesorado.
Me decías a mí cuando te hablo de los anteriores, no, me dices tú, no, hombre, no me...
Pero,
no me
por eso... Claro. No, hombre, eso depende, ¿no? Claro. Lo dices tú, lo digo yo. Pero la realidad es una. Cuando está uno en la oposición, dice uno una... Eso me parece lo triste, y la palabra es triste. Cuando está uno en la oposición, dice uno algo. Cuando está uno en el gobierno, parece ser que dicen lo contrario. Lo que se dice, bueno, se pone así. ¿Será verdad o será, como tú has dicho, Jorge, será eso un mensaje para mis propios votantes? Será, no sé, me parece.
Ahora yo te puedo preguntar,
un juego político que...
Ahora voy a jugar yo a ser Rubén. ¿Tú crees que Ciudadanos...
Rubén, cuidado aquí, ¿eh?
¿Tú crees que Ciudadanos quiere que el PSOE entre en un pacto de los presupuestos con vosotros y con el PP?
Absolutamente sí. Absolutamente sí, sí, honestamente. Así, absolutamente pues claro.
Saberlo, ¿no? Es bueno saber, por lo menos, que... Tú que estás ahí, que piensas eso.
Bueno,
que...
Hombre, por supuesto. Bueno, y muchas demostraciones de gobiernos con el PP, gobiernos con el PSOE, aprobando y apoyando presupuestos de uno y de otro, vamos a decir, color o ideología. No, de eso no se trata. Se trata de mirar por el bien de los ciudadanos, independientemente de quién lo apoye, cómo se apoye. Bueno, pero esto es una perogrullada que yo estoy diciendo. Parece que esta es la innovación política más grande del mundo. Pero no lo es. No es así. En fin.
Lo que pasa es que muchas veces, eso ya te digo, el movimiento se demuestra andando, indudablemente, cuando dos negocian, los dos tienen que ceder. Cuando digo esto, me podrá decir alguno, pues cuando ustedes gobernaban y no se dio, estamos lo de siempre.
Chido,
lo, lo mal que lo haga la gente allá cada uno, claro, es que parece mentira, o sea, es imposible que tú y yo lleguemos a un acuerdo cuando partimos de puntos diferentes, si tú no cedes algo tuyo, yo no cedo algo mío, ¿no? Sino que ¿qué acuerdo es ese? Pues me imagino, pues alguien tendrá que empezar a poner, y normalmente el que tiene que empezar a poner cosas sobre la mesa es el que gobierna, así lo entiendo yo, que puedo estar equivocado, ¿eh? Es el que tiene que decir, yo voy a enfocar los presupuestos por aquí, y yo que soy el que quiero mirarlos, claro, para apoyar.
Los presupuestos están, ¿no? La propuesta, sí, hombre, de ley está.
Está, claro que sí, hombre, la propuesta de ley está. Pero tú sabes eso, que después lo que se dice que no se dice delante de los medios es lo que vale de verdad, que es lo que se negocia, claro.
Vaya, vaya, ¿no? Claro. La luz y taquígrafo, ¿no? Hubo una época que se decía eso, me encanta, sí, me encanta.
La luz y taquígrafo se pide...
al de enfrente.
Pero la luz y taquígrafo está claro, o sea, cuando tú apruebas el presupuesto tiene luz y taquígrafo, no se puede esconder ni un papelito del presupuesto. Ahora, ¿cómo se negocia luz y taquígrafo? Tengo yo mis dudas de que eso tenga que ser así.
Eso... Jorge, ¿despides tú o despido yo?
Despide porque... tú que, sí, que tendrás que ganarte el sueldo, ¿no?
Pues nosotros ya llegamos, es que llegamos en nada, en escasos segundos llegamos a las 6 de la tarde. Gracias Jorge y gracias Pepe por estar con nosotros el día de hoy. Me ha gustado mucho el debate, hemos hablado de cosas que creo que interesantes y se han dicho cosas interesantes también, como casi siempre. La pita horario es una pausa para la publicidad, enseguida estamos con el deporte.